Hola, bienvenidos a Movida, el podcast más chulaco de todo Spotify, ¿vale? Bueno, de todo Spotify y de donde lo esté escuchando, pero bueno, yo digo Spotify, yo tirando para lo que me gusta siempre. Esto es un podcast donde voy a hablar, pues, de distintos temas, no sé. Si tú estás escuchando esto y quieres que hable de algo, o tú ponme sugerencias y si hacen match, pues hablaré, porque básicamente yo hablo de lo que me gusta, es decir, puedo escoger como temas generales que yo digo, buah, esto le va a gustar a mucha gente y va a tener mucha audiencia, pero al final, para eso no hago un podcast, o sea, voy a hacer un podcast hablando, pues, de mis movidas, como el título lo dice, son temas que me gusta hablar, es una conversación de tú a tú, tú no vas a hablar, obviamente, porque... Pues mira, no me puedes hablar, pero bueno, yo te voy a hablar a ti. Entonces, ¿cuál es el tema de este podcast que nos atañe? Bueno, la cultura drag y mi problema con RuPaul. A ver, no es que yo diga que RuPaul arda en el infierno, ¿sabes? Pobrecito. Pero sí es verdad que últimamente se ha quedado un poco obsoleto en cuanto al drag, es decir... Le agradecemos que le haya dado como tanta exposición al drag, pero al mismo tiempo como que se ha quedado obsoleto y ya dices, no, estás un poco desubicada. Pues eso es lo que me pasa con RuPaul. Bueno, ahora voy a hablar como típicas preguntas que la gente se hace. Si estás un poco desubicado, pues aquí tienes unas lecciones básicas de en general qué es el drag como arte. Y la primera pregunta obviamente que te das es ¿qué es el drag? Y te voy a leer, porque he hecho mi research en el buen G-O-O-G-L-E, ¿vale? Y nada, aquí te voy a decir la definición que me parece en internet, surfeando la web. ¿Qué es el drag? El drag es un término que describe a una persona que se disfraza y actúa a la usanza del estereotipo de una mujer o un hombre. Y recalca lo de un hombre, por favor. De rasgos exagerados, con una intención primordialmente histriónica, que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. ¿Qué resaltaría de aquí? Una persona, es decir, puede ser femenino, masculino, género no binario. Cualquier persona puede hacer drag. Y también con qué te quiero que te quedes. Quédate con lo de actuar a la usanza del estereotipo de una mujer o un hombre. A lo mejor te choca un poco lo de un hombre, pero existe el drag king, que después hablaremos de él y te explicaré mejor, porque también he hecho mi research y te voy a hablar del término exacto de drag queen, pero básicamente es lo mismo que una drag queen, pero con estereotipos masculinos. Y más, esto lo he tenido que alterar porque en internet básicamente me salía una mujer solo, en todas las páginas me salía estereotipos de una mujer, y no, el drag va más allá de eso, o sea, no solo existen las drag queens. Creo que eso te queda muy claro, porque si no, vas a empezar como tu camino en esta cultura del drag como muy cerrado. Tienes que abrir tu mente y saber que existen drag queens y drag kings, y que las dos formas se pueden hacer de mil formas distintas también, porque hay distintos tipos de drag queens y hay distintos tipos de drag kings. Así que bueno, eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Siguiente pregunta, así como si fuese un concurso esto, me meo. Bueno, siguiente, lo que te estarás preguntando. Bueno, ¿cómo surgió el drag? El drag surge del verbo drag, que para quien no sea bilingüe, quien no hable inglés, pues significa arrastrar, haciendo referencia a las largas faldas y vestidos que llevaban los actores masculinos que se disfrazaban de mujeres durante la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Pues imagínate, Julia, 1800 por ahí, es que eso es muy antiguo, el drag es muy antiguo. Sí es verdad que surgió de hombres vistiéndose de mujeres, pero con los años el drag se ha ido ampliando poco a poco a muchas formas. Es decir, tú puedes hacer drag de muchas formas distintas. No solo hay una y tiene que ser de esta forma, ¿vale? Bueno, ya sabes cómo fue el inicio. Y ahora me gustaría plantear una cuestión que es bastante importante. Y es qué diferencia al drag queen o al travesti de una persona transgénero. Y esto es, creo que, la parte más importante de todo, y que hay muchas personas que, pues, por invisibilización o que no se hable del tema, que el tema tenga tabú, no lo saben, no saben la diferencia de un drag queen barra travesti y de una persona transgénero. Así que la voy a explicar un poco así, para niños pequeños, ¿vale? No te sientas estúpido o estúpida, por favor, ¿vale? Básicamente, ¿qué es el drag queen o el travesti? Es la persona, pues como la misma definición dice, que le gusta vestirse, pues, de mujer, de hombre, pero que no es algo con lo que se identifique. Es decir, es como si yo, siendo hombre, me visto de mujer, pero no me siento mujer, no soy una mujer. Soy un hombre que me gusta vestirme a veces de mujer. Y pues me divierte, me lo paso bien y me siento cómodo. Y otra cosa muy distinta es ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Es decir, la identidad de género y el sexo es muy distinto. El sexo es básicamente nuestros genitales, el aparato reproductor que tenemos, y la identidad de género es cómo nos sentimos. Puede haber fácilmente una mujer con pene y un hombre con vagina. Es totalmente normal. Entonces, quiero que quede muy clara la diferencia de una persona transgénero que siente que, pues, pertenece a un sexo, ya sea por los roles de la sociedad que ha impuesto o simplemente porque se siente cómodo en ello. Y otra cosa es ser un drag queen o travesti. O sea, es muy distinto. Espero que te haya quedado muy claro. Si no, si no te ha quedado claro del todo, pues vete a internet y búscalo, porque deberías de saber la diferencia para, pues, incluso ahorrarte hacer sentir mal a ciertas personas, porque a veces el desconocimiento hace daño a las personas y muchas veces la gente hace preguntas o hace afirmaciones o suposiciones que hacen daño a las personas transgénero. Y yo no soy una persona transgénero, así que no voy a hablar por ellos, pero vamos, entiende esto. Y si no, pues intenta buscar en internet algún vídeo de una persona que sea transgénero y que te lo pueda explicar, incluso de su propia experiencia, que creo que es incluso más acertado que se le dé, pues, voz a las personas que realmente han sufrido la transfobia en sus carnes. Así que eso. Hemos empezado el vídeo, ¿vale? El vídeo. ¿Qué me pasa? Mira, estoy obsesionado con que esto es un vídeo. No asimilo que esto es un podcast. ¿Qué me pasa? Bueno, seguimos con el podcast. Porque vamos a hablar de varias cosas. Voy a decirte más o menos de lo que vamos a hablar. Primero, bueno, la introducción ya está hecho. Aplausos, por favor. Gracias. Ahora hablaremos de el drag en mi vida y de, pues, como ya he dicho, cómo ha estado presente desde que soy chiquitito. Después hablaremos de mis problemas con RuPaul, que no son pocos, ¿eh? No son pocos. De lo siguiente de lo que hablaremos es, pues, en general del show, ¿vale? Aquí ya las personas que no estén tan iniciadas en el problema en sí de RuPaul's Drag Race, pues te animo a que te veas una temporada. Julia, están en internet. Bueno, están en internet, no, están en Netflix. Es que está en Netflix. Las 12 temporadas. Te puedes ver la temporada que quieras. Lo que viene después del drag en mi vida, te ves una temporada de RuPaul y te puedes enterar de todo el podcast. Porque básicamente, ahora explicaré de qué es RuPaul, pero vamos. Si te quieres enterar, mírate una temporada de RuPaul. No te pido más. No te pido más. Y así entenderás mis opiniones, qué opino de esto, qué opino de lo otro. Esta parte es como más fans de RuPaul, pero bueno, si quieres introducirte también al mundo de RuPaul, pues este podcast tampoco te viene mal, ¿eh? Si, pues, yo qué sé, mira, te ves un episodio y tú dices, ay, pues me ha gustado, tata. Pues, mira, pues lo sigues viendo. Bueno, ¿por dónde iba? Mis problemas con RuPaul. Siguiente, las drags más problemáticas en la historia de RuPaul, porque, girl, hay algunas bastantes, por no decir. Después seguiremos a mis 12 favoritas, porque hay que hablar de cuando el talento está. Y voy a hablar de 12 personas que tienen ese talento. Yo lo siento mucho, pero os aviso que ya, buen gusto. Bueno, después hablaremos de las victorias robadas. Muy importante, porque yo creo que RuPaul a veces tiene un poco de mal gusto, ¿no? O yo creo que se venda los ojos y dice, bueno, voy a meter en una cajita los nombres de las tres finalistas o cuatro y voy a sacar aleatoriamente el que me dé la gana. Pues así me siento la mayoría de las temporadas. Siento que todas son robadas. Le roban las victorias a la gente. Siguiente de lo que hablaremos, ediciones All Stars. Porque aparte de RuPaul, bueno, aparte de RuPaul hay muchos problemas en el mundo de drag. Tenemos The Switch en Chile, La Matraga en México, mucho House of Drag en Nueva Zelanda, también hay un programa de drags en Tailandia, es decir, hay muchos, pero me voy a centrar sobre todo en RuPaul. RuPaul a día de hoy tiene cinco ediciones, tiene la normal, RuPaul's Drag Race, y tiene la edición All Stars, que es donde pues cogen a las queens como más famosas o que RuPaul cree que necesita una segunda oportunidad y las meten a competir. No hace falta que sean de la misma temporada. Es decir, cogen a la queen que quiera de cada una de las temporadas distintas y las meten a competir juntas. Y de ahí sale pues una ganadora. Pues eso, vamos a hablar también de esas ediciones de RuPaul All Stars. Siguiente, mi cast para la sexta temporada de RuPaul All Stars. Porque, claro, el All Stars, tú desde que lo ves, tú dices, madre mía, Mari Carmen, quiero verlo todo. Quiero verlo todo. Y todo el mundo, yo creo que es algo muy divertido porque cada vez que se termina una temporada de All Stars, como que ya estamos diciendo, voy a poner mi cast para la siguiente temporada porque hay muchas queens talentosas que todavía no han salido. Y yo digo, ¿por qué no habéis salido en el All Stars? Me parece fatal. Después ya, casi para terminar, hablaremos de la expansión de la Drag Race. Pues eso, hablaremos de que se está expandiendo el drag por todo el mundo, ahora que RuPaul lo ha llevado a lo comercial. Pues el drag se está expandiendo por todas partes, o sea, por todos los países. Y lo último, hablaré de una idea así loquita, así un poco wow, que se me ha estado ocurriendo porque yo pienso mucho. Yo aquí le doy al coco. Y he pensado en una idea súper buena, que si RuPaul la quiere, que me contrate. Págame, dame mi dinero si crees la idea. Si no, vamos a tener un problema legal. Bueno, empezamos con la primera cosa, ¿no? Aquí tengo mi script, mi guión, porque yo, es que yo vengo muy preparado, parece que no, pero vengo todo milímetro a milímetro preparado. Así que empezamos con el drag, pues desde que soy pequeño. Como ya he dicho antes, en Las Palmas, Gran Canaria, se hacen competiciones de drags, ¿vale? ¿Y qué ocurre aquí? Algo que yo con 8 años, de repente, 2011-2012, estaba ahí en casa de mis abuelos y de repente veo en la tele como gente encima de unas plataformas gigantes maquillados con mucho brillo y brillo y Julia, o sea, es que había mucho brillo y brillo. Yo digo, este soy yo. Yo digo, es que quiero ver esto. Y desde ahí, pues todos los años, traca, traca, traca. Una edición tras otra bueno, de la gala de drag de Las Palmas de Gran Canaria. Y así es como yo digo, me gusta el drag. La Drag Queens. Y pues eso, después con 12 años es cuando empezar a descubrir RuPaul. Creo que iban por la novena temporada cuando yo descubrí el programa. Y sí es verdad que me vi algunas temporadas y algo que me llamó mucho la atención fue la diferencia de que había del concepto de drag que se tiene, sobre todo en las Islas Canarias. Y que se tiene en todo el mundo porque es súper distinto. Entonces quería hablar como de algunas diferencias porque, por ejemplo, en Gran Canaria algo que se tiene muy en cuenta son las plataformas. Es decir, las plataformas suelen medir entre los 45 o 50 centímetros, por lo menos que yo sepa, y llegan a pesar 2,5 kilos. Es decir, Julia, eso pesa bastante. No te lo recomendaría que lo cogieses. Y después, pues en el resto del mundo, los drags van con el zapato que sea. Es decir, no hace falta que haya una plataforma. Aquí en Gran Canaria es súper necesario que vayas con una plataforma. Si no, vamos, es que yo creo que en mi vida, en una competición aquí de la gala drag de Las Palmas de Gran Canaria, he visto a alguien sin plataformas, un drag queen. Así que eso es muy importante. Después aquí el drag, obviamente, pues estamos hablando de una comunidad autónoma de España, es decir, no hay tanta gente que practique el drag, entonces no hay tantos fans. Al no haber tantos fans, no hay tanto presupuesto. Es decir, un poco te tienes que sacar tú, pues, el dinero de todas partes. Es decir, los drags pierden mucho dinero. Es decir, ser track en Las Palmas, o por lo menos en las Islas Canarias, es muy, muy, pero que muy, 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 muy difícil. Voy avisando. Aquí la única manera que tienes como de expresar tu arte como drag es o ir a distintos eventos vestido de drag, que pues mira, incluso hay drags que le gustan los mangas estos, las, yo qué sé, las convenciones de otaku, básicamente, y van ahí vestidos de drags y ellos disfrutan, pero bueno, así es importante en plan que el público en general vea cómo tú te expresas tu arte como drag, solo tenemos la gala. Es decir, bueno, y la preselección. Que la preselección no se pone en la tele, pero vamos, que ahí lo tienes que dar todo. O sea, la gala drag es como un lip sync de RuPaul, pero como mucho más currado, con dinero, con una storyline, así, con acrobacias, con cambios de vestuario, con bailarines. Bueno, eso es una locura. Y en Estados Unidos, bueno, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, yo creo que se consigue de otra forma, porque por lo menos lo que RuPaul nos enseña y los distintos drag shows del mundo lo que enseña es un poco que el drag es, no es solo un lip sync, es decir, no es solo una vez al año, sino que tú eres drag muchas veces, es decir, tienes que crearte una personalidad, tu nombre, como que tienes que crearte un renombre y alrededor de ese nombre de una persona. Y tienes como que crear un mundo alrededor tuyo, como bromas que solo entiendan tus fans, o una estética, es decir, ropa que solo podrías llevar tú y que es totalmente tu estilo, pelucas, un maquillaje que te diferencie de las demás, porque al fin y al cabo eso no parece importante, pero es súper importante crear como una estética y que la gente te reconozca solo con ver tu cara, eso es súper importante. Y también los cabaret. Eso es algo que sobre todo he visto mucho y es la diferencia de que aquí, en España en general, el drag no es mucho de cabaret. Es decir, tú como drag no te haces famoso yendo de cabaret y cabaret y la gente dice, voy a este cabaret a ver a este drag en concreto. Muchas veces se da la situación de que pues vas a un cabaret o a un bar y justo en ese cabaret pues actúa un drag, pero vamos, Julia, que si no, no te van a ver, porque te digo yo que, como ya te he dicho, es que no hay tanta gente que le guste el drag, porque es una comunidad autónoma chiquitita, o si miras todo el país, es un país súper chiquitito, entonces no hay tanto auge del drag, sobre todo en España, y mira que en las Islas Canarias ya con que haya una gala drag es demasiado, ¿eh? Yo flipo mucho con que haya una gala drag y estoy agradecido, mientras que en Estados Unidos y en el sobre todo en Estados Unidos, no voy a hablar de lo que no sé, pero en Estados Unidos las drags de RuPaul sí que se vuelven muy famosas por los cabarets y los pageant queens que hacen. Es decir, hay desfiles de drags, de ver quién es el drag más guapo y más no sé qué, una fantasía. Bueno, yo fui a un desfile, pero en realidad fue un desfile como súper raro, que era como de drags y modelos. Y realmente no había un ganador, sino que simplemente pues desfilaban y le sacaban fotos. Yo no sé si eso es un desfile también, un pageant de esos de Estados Unidos, pero yo no lo contaría como eso, porque al final, chica, nadie ganaba. Enseñaban un look y ya está. Pues no, es distinto. Aquí te haces muy famoso y tienes que currar mucho como tus shows en los cabarets y en los bares, porque de ahí te vas a crear un renombre. Es decir, en los distintos estados, como que hay ciertos drag queens que son súper famosos. Y al final, también de ese renombre, puedes llegar a concursar en Drag Race. No hace falta que como que te tengas que presentar, ¿sabes? Tengas que hacerlo súper bien en tu vídeo. Si a lo mejor no lo haces tan bien en tu vídeo, pero tienes un renombre y una fama increíble, es muy probable que te cojan en el Drag Race. Por eso muchas veces cuando aparecen por la puerta drag queens, pues se ponen a gritar como locas porque son súper famosas. Es decir, obviamente si eres drag queens, pues conocerás a las drag queens locales más famosas. Que eso es algo que yo creo que falta mucho, como apostar y apoyar a las drag queens de tu zona y tu localidad. Eso es algo que falta y que creo que debería de mejorarse más, la verdad. Pero bueno, nada, ahora vamos a empezar como la parte salseante del podcast, que son mis problemas con RuPaul. Nena, vamos a ver qué tengo yo que decir de este hombre. Bueno, Primero, pues voy a defender por qué creo que RuPaul ya se ha quedado anticuado. Y una de esas razones es por la transfobia que tiene. O sea, el programa tiene algunos puntitos transfóbicos muy fuertes. Por ejemplo, RuPaul hace unos años tuiteó un tuit en el que decía, y leo textualmente, posiblemente no dejaría concursar a una mujer trans. Obviamente la gente se le echó encima, es decir, chica, ¿qué la pasa? Es decir, como ya he dicho, es eso de cerrar tu mente en la cultura de drag. Es decir, un drag, es que ni siquiera solo existen las drag queens. O sea, una drag queen no solo es un hombre haciendo estereotipo de mujer, también puede ser una mujer haciendo de mujer. Y lo mismo pasa con los drag kings. O sea, pueden ser mujeres haciendo de hombres u hombres haciendo de hombres también. Es decir, eso ocurre. Y gracias a Dios y que la gente se le echó encima, como que RuPaul se relajó un poco y en las últimas temporadas ha avanzado más en cuanto a incluir a personas de género no binario, género fluido o incluso ya transexuales en su programa, que incluso no han transicionado. Pero para mí esa transfobia sigue estando en el programa. E incluso, sobre todo en las primeras temporadas, en, por ejemplo, You've Got a She-Male, no. O sea, eso de reforzar hombre y mujer, no. Puede ser, como ya he dicho, mujer-mujer. Es decir, el drag va más allá. Y eso es algo que RuPaul ya se está empezando a quedar anticuado. Y es algo que en general la comunidad de gente que apoya el drag le está empezando a molestar bastante, diría yo. Bueno, ¿qué es mi siguiente problema? Mi siguiente problema es la invisibilización de los drag queens en general. Que aquí llega el momento de yo decirte que es un drag queen. Porque a lo mejor un drag king te quedas tú. ¿Y eso qué es? Pues mira, es una persona que hace una persona, repito, hombre-mujer, que hace una performance y viste masculinamente. Personifica estereotipos masculinos como parte de su performance. Es decir, son igual de graciosos, talentosos, igual de guapos y se maquillan igual de bien que las drag queens, sino que simplemente no están tan visibilizados en nuestra sociedad y no se las apoya tanto como se debería de apoyar. Entonces, creo que eso es algo súper, súper, súper importante. Si conoces a algún drag king, o por favor, en internet vete a buscar, hay millones y millones. Puedes coger el que más te guste. Apóyalos, comparte su trabajo, sus fotos. Incluso esperemos que llegue un día en el que en algún concurso de drags, no tiene por qué ser de RuPaul, pues que lo veo complicado, la verdad, siendo como es RuPaul, pero que en algún concurso de drags haya un drag king, pero famoso, en plan, como RuPaul, que llegue un programa que se esparza por todo el mundo y podamos ver un drag king de verdad. Porque sí, sí es verdad que creo que fue en The Switch que ganó un drag king que se llama Hugo Grr. Me hace mucha gracia su nombre, Grr. Yo no sé pronunciar eso, Julia, o sea, yo no entiendo. Bueno, ganó. Pero, cariño, incluso los que le gustan el drag, muchos se quedan en RuPaul. Muchos dicen RuPaul y ya está. Y no ven ni House of Drags, ni The Switch, ni La Matraga. RuPaul. Entonces, pues claro que todo el mundo desconoce que es un drag king o no lo ha visto en su vida. Es que yo hasta hace unos meses no sabía que era un drag king y yo estoy muy interesado en los drags. No lo entiendo. Eso es algo que, bueno, yo no entiendo nada. Otra cosa que también tengo problemas con el programa es un poco repetir roles de una sociedad patriarcal. Y es que en el programa, bueno, podemos ver que sexualiza mucho a los hombres, es decir, la pit crew, es que yo no entiendo. O sea, es literalmente sexualizar a una persona. Es decir, una persona no es un... Empezamos. Una persona no es un objeto. Es decir, eso me parece fatal. Sí, puede que estés luchando contra, yo qué sé, la homofobia, el machismo. Pero si al final, que no es culpa realmente de RuPaul porque está implantado mucho en nuestra sociedad. Pero si repites roles que oprimen a las personas, al final del día no lo estás haciendo mejor que contra lo que estás luchando. A eso me refiero. Es decir, entiendo que si es divertido, que puede agradar a algunas personas, pero Pensándolo en frío, porque muchas veces te tienes que parar a pensarlo en frío, sobre todo viendo este problema, te tienes que parar todo a verlo como muy frío y desde la distancia y como sacarte de la imagen, por así decirlo, y verlo con perspectiva. Y en este tipo de cosas no me acaba de convencer del problema, y eso es uno de los grandes problemas que tengo. Pues la transfobia, repetir roles machistas, pues eso. Siguiente. Y aquí quería hablar de respecto al show, del maltrato hacia las etnias asiáticas y latinas, porque siempre como que se las hace ver como las graciosas o las básicas o las que no tienen, nunca llegan muy lejos en la competencia. Y es que, para ser más exactos, que yo me he puesto a hacer cálculos, Julia, es que yo, profesor de matemáticas ahora, y he cogido las 12 temporadas que ha habido de RuPaul, y en 12 temporadas ha habido 39 finalistas. ¿Quieres saber cuántas finalistas latinas o asiáticas ha habido en esas 12 temporadas? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Te las nombro. Nina Flowers, temporada 1. Jujubee, temporada 2. Manila Luzon y Alexis Mateo, temporada 3. Y Kimchi, temporada 8. O sea, imagínate. Temporada 3, temporada 8. Es decir, temporada 4, temporada 5, temporada 6 y temporada 7. Nada. Nada en la final. No es casualidad. Es decir, yo no me creo que no llegue una persona latina o asiática que tenga tanto talento como una drag americana. Es decir, es algo que simplemente no me puedo creer. Y además, que ninguna ha ganado. Es decir, ninguna de las 5 finalistas que os he dicho, ninguna ha ganado. Así que eso es algo en lo que pensar. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de las más famosas. Valentina. ¿Qué se hizo con Valentina? A Valentina, su temporada, falló en un challenge, ¿vale? En el episodio 9 creo que fue. Y se la expulsó injustamente, desde mi punto de vista. Creo que, por ejemplo, en ese episodio, Alexis Michelle era realmente la que debería haber ocupado su puesto. Pero ¿qué pasa? Que creo que no ha, que hay un racismo encubierto, o a que a lo mejor los productores, incluso el mismo RuPaul, no se da cuenta que tiene. Y lo mismo pasó en el All Stars 4, donde hicieron ver a Valentina como una villana. O sea, lo cual es que no tiene sentido. Es decir, yo no le veo sentido que haga ver a una persona como la villana cuando habían, o sea, cada cosa que hacía Valentina ya le ponían como los productores, como esa música de Shady, y es como, no. Simplemente Valentina dijo lo que pensaba y pues a veces creía que estaba salvada y lo decía. Eso no lo hace la villana. Entonces, hay que pensarlo un poco. Y lo mismo pasa con una drag queen que a mí me encanta y que últimamente, pues, se ha hecho súper famosa, es Miss Vanjie. Miss Vanjie. Pues eso, Miss Vanjie Mateo. Una drag queen súper talentosa. ¿Por qué se la conoce? Por ser una cabeza hueca y una graciosa. Cuando, en cuanto a looks, en cuanto a maquillaje y en cuanto a pelucas, on point. Es decir, siempre nos trae buena calidad. Y creo que es algo que no se aprecia simplemente porque es latina, es la graciosa. No. Creo que su drag va más allá de ello. Y eso se repite con muchas drag queens, tanto asiáticas como, o sea, creo que la única queen como bien tratada de estas dos etnias es Jujubee. Y la tratan bien básicamente porque es una fan favorite, porque si no, no la tratarían tan bien, igual que con Alexis Mateo. Las dos son fan favorites y si no, ¿qué pasaría con ellas? O sea, Yara Sofía, entra en el chat, es decir, ¿quién sabe de Yara Sofía? Yara Sofía es una queen latina que participó en la temporada 3 y en el All Stars 1, y no hemos oído más de ella. ¿Por qué será? Racismo. Así que yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Después, también quiero hablar de la subjetividad exagerada que tiene RuPaul, porque a veces yo digo, ¿qué me estás contando? O sea, hay expulsiones que no acabo de entender, como, bueno, como he dicho, la de Valentina con Nina Bonina Brown en la temporada 9, la de Nina West con Silky Nabjet Ganache, yo no sé cómo se dice esa señora, yo me pasé toda la temporada diciendo así, pero ¿y esta señora cómo se llama? Es que yo no sabía pronunciar eso, Silky Nabjet Ganache, ¿qué la pasa? ¿Por qué ese nombre, por qué se pone un nombre tan complicado? No lo entiendo, no me gustó nunca, sus looks eran horribles, o sea, parecía que los hacía, tú sabes las típicas muñecas que se hacen con goma eva, pues sus looks parecían igual de mal hechos, period, perdón. Y también algo que se nota mucho la subjetividad es en los All Stars, y sobre todo por ejemplo en el All Stars 1 donde Chad Michaels ganó, teniendo a gente pues, como ya he dicho, Manila Luzon, Latrice Royale, Jujubee, Alexis Mateo, Yara Sofía, Raven, Chanel. No lo entiendo. Es algo que no entiendo. Y que yo creo que un poco Chad Michaels ganó su temporada porque básicamente se parecía a Cher y RuPaul tiene una extraña obsesión con Cher. Es decir, a mí me da miedo. Yo no sé tú, pero a mí me da miedo. Lo digo. Bueno, después, otro de mis problemas con RuPaul, un grupo muy cerrado. Es decir, siempre nos traen a las mismas. Y eso está empezando ya, pues, un poco a cansarme, porque yo digo, todo el rato, Jujubee, Raven, Miss Vanessa, Benji, Mateo. Chica, ¿qué la pasa? Muy pesado, o sea. Y después con los Lip Sync Assassin del All Star 5 de esta última temporada que nos ha traído. Trae a gente que yo digo, Monet Exchange, Morgan Michaels, Kennedy Davenport, ¿esos son Lip Sync Assassins? O sea, con toda la historia que hay de RuPaul, tienes a Katia, por ejemplo, o sea, y me traes a esta gente. Yo creo que debería haber escogido otro nombre, pero yo qué sé, Drag Queens icónicas, pero Lip Sync Assassins, eso no son asesinas de Lip Syncs. O sea, a mí no se estaba riendo en mi cara, o sea, yo no entiendo nada. Por eso te digo que siempre, por ejemplo, Monet Exchange, la cogen para todo. Da igual para que sea, para sacarle leche a una vaca, la van a coger también, porque es Monet Exchange. Da igual cómo lo hagas o qué se te dé bien, sino tu nombre y quién eres es lo que importa. Y a mí eso me está empezando a cansar porque realmente muchas veces no recibimos como cosas que podrían salir bien, como coger a buenas lip syncs, assassins. Esta temporada podría haber habido fácilmente 7 lip syncs icónicos. Pero ¿qué pasa? Que RuPaul trae a las típicas, a las que son fan favorites, y les da la oportunidad de hacer un lip sync que después es me total. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí, pero y el último problema que tengo es, no en sí con RuPaul, esto ya no tiene que ver con RuPaul ni con el programa, sino con la frase, el drag es misógino. Yo os recomiendo ver el vídeo de Tigrillo, que es un LGBTuber, así, super guay, que se titula ¿Por qué ser drag queen no es misógino? Y a ver, vete a su canal a verlo, a mí me encanta su canal, puedes descubrir y aprender muchas cosas del colectivo LGTBQ+. Pero bueno, yo te hago un pequeño resumen del vídeo porque a lo mejor pues chica no te apetece cortar este podcast para editarte un vídeo. Así que básicamente, el drag es más que un hombre vestido de una mujer, como dice, es lo que está defendiendo todo este podcast. Es decir, es un concepto mucho más amplio y complejo que eso. Es decir, ya hemos hablado de drag kings, pero es que hay mil tipos, como ya he dicho. Es infinidad de drag kings. Tenemos a Nina Bonina Brown, que aunque tuviese la silueta de una mujer, realmente ella era súper transgresora. Es decir, a veces se vestía de leona, se vestía de guepardo, tenía formas de animal, formas de melocotón. Es decir, el drag es una expresión artística mucho más amplia que eso. Entonces, decir que el drag refuerza estereotipos femeninos Oye, no te voy a mentir. El drag que muchas veces vemos en RuPaul, sí. Pero, ¿es el único tipo de drag que hay? No. Es decir, si te quedas solo con lo que ves en RuPaul, probablemente, pues sí que puedas pensar que es misógino, pero si empiezas a ver el drag con perspectiva y como un concepto entero, verás que no es solo eso, es decir, es más que eso. Entonces, desde mi opinión, el drag para nada es misógino. Y muchas veces me hace gracia porque este comentario está hecho desde personas fascistas, que de hecho no respetan el drag, así que bueno, yo no tengo nada más que decir, ahí lo dejo. Ahora vamos con las drag queens más problemáticas, porque aquí hay cosas de las que hablar, ¿vale? Voy a nombrar a las que para mí, o sea, yo estaba todo el rato, shut the fuck up, o sea, no las aguantaba. Voy a empezar por la más reciente, o yo creo que como la enemiga más reciente de todo el programa de RuPaul, y esa es India Ferrer, sin ninguna duda. India Ferrer es como la villana del All Star 5 más reciente, pero vamos, o sea, a mí me caía mal desde la temporada 3, o sea, no la aguantaba. Y aparte, a ver, es mi opinión, pero yo pensaba que se vestía fatal, o sea. Su forma de vestir y sus atuendos y sus pelucas y su maquillaje no es para nada mi estilo. Obviamente, respeto que te guste India Ferrer. Oye, te puede gustar cualquier cosa, pero a mí no me gusta en general ella. ¿Y qué la pasa en general? O sea, en esta temporada se metió un montón de movidas. Es decir, se metió en movidas con Alexis Mateo e incluso después. Confirmó que había mentido, es decir, cambió como la versión de la historia y dijo, no, porque yo me refería a, chica, te hemos pillado, mentiste, quisiste salvarte y no te salvaste, y te salió el tiro por la culata, uf, qué pena, era tu momento de irte, y después también el problema que tuvo con Derrick Barry, o sea, uf, no la aguanto, no la aguanto en general a ella, es un shut the fuck up todo el rato, es como. Cuando la vi entrar por la puerta del All Star 5, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor bendito? Después la siguiente, que probablemente aquí os tengo que decir que es la drag queen que peor me cae de toda la historia de RuPaul. Sí lo digo. A ver si os doy una pequeña pista a esto. At least I am a showgirl. Go back to Party City, where you belong. ¿No eres fan? Bueno, pues no te habrás enterado, pero básicamente, Fifi O'Hara, temporada 4. A mí me caía bien en la temporada 4, es decir, aunque tuviese ese pique con Sharon Needles, bueno, oye, yo la entendía un poco, pero es que el All Stars 2, o sea, yo lo digo, el All Stars te puede venir o muy bien o muy mal, o sea, empeorar incluso como ya está. Así que. Toda la movida que hubo con Alyssa Edwards, o sea, la envidia que tenía Fifi O'Hara con Alyssa Edwards, ¿me explicas? No la aguantaba, es decir, si no puedes brillar, no le eches la culpa a los demás, simplemente mejora tu drag o intenta hacerlo mejor porque no le puedes echar la culpa a otras concursantes de que lo estén haciendo bien. Y obviamente, pues Alyssa Edwards fue eliminada por Fifi O'Hara, pero a los dos episodios se vengó un beso. Lo que hay, period. El karma existe, chicos, yo lo digo. Después, vamos con la siguiente. Mimi Ann First. O sea, qué pesada, qué pesada, qué pesada. No la aguanto. Cuando levantó a India Ferrer, yo digo, aunque India Ferrer me caiga mal, yo digo, ¿qué está haciendo? O sea, yo la estaba viendo en mi casa y yo decía, ¿esto es real? ¿Estoy soñando? Yo no entendía nada, yo estaba en plan, uy, ¿qué va a pasar? Y obviamente, pues la eliminó RuPaul porque dijo, chica, como dijo, el drag no es un deporte de contacto. Tú no puedes ir levantando al drag queens por ahí, como dijo Manila. No entiendo nada. Y encima después, con Shangela, cuando dijo que tenía un sugar daddy, ¿qué la pasa? Pues normal que Shangela le dijese que. Ella era sickening y que Mimi Ann First nunca podría tener un sugar daddy aunque quisiese. Y es que es verdad, chica, es que eres una pesada. Lo que hay. Y encima ella para rematar, pues las acusaciones de ciberacoso que ha tenido en muchos pageants, en plan, para que no ganasen. Cuando ella ya es famosa, que ha salido en RuPaul, o sea, imagínate, eso te da una ventaja muy fuerte. Y encima tuvo que hacerle ciberacoso a otra drag queens para ganar el desfile o el concurso, que pues era de una localidad, no me acuerdo, yo no sé, pero era de un estado en concreto. Y tuvo que hacer ciberacoso a esas queens y después lo confirmó, por lo menos eso sí que lo aplaudo, lo confirmó y lo admitió. Y oye, mejor que lo admitas que encima después digas que no, porque eso sí que me hubiese parecido muy fuerte de su parte. Y yo digo, esta chica se le está yendo la olla. Siguiente, Tyra Sánchez, pues ganadora de la temporada 2. No lo entiendo, o sea, esto sí que no lo entiendo, o sea, no tengo nada más que decir. Simplemente, como Tatiana dijo en su temporada, she's a completely bitch, o sea, totalmente. Muy creída, muy dramática. O sea, cuando ganó se echó al suelo como que no podía respirar. ¿Qué la pasa? Después se puso a cantar cuando le estaban diciendo que se callase. Menos mal que ganó y que no va a volver, porque no la aguantaría otra temporada. Siguiente, Raja, temporada 3, ganadora otra vez. Yo no entiendo nada. Una bully, es decir, se metía con todo el mundo en su temporada, iba de guay. Y sí, su drag me gustaba, pero el tiempo, lo que hace, o sea, le aparece como una imitadora mala de Rihanna. Y lo mismo pasa con Tyra Sánchez, que no le he dicho antes, pero a Tyra Sánchez le han cerrado la cuenta de Twitter. Wow, o sea, no me esperaba eso. No, la cuenta de Twitter no, la de Instagram. Perdón, se me ha ido la olla. Perdón, la cuenta de Instagram. Y es que, pues yo no la sigo, pero al parecer como que estaba soltando muchas perlitas, como estaba siendo muy shady, y la gente dijo, mira, estamos hartas de ti, ya chica, vete. Ahora voy a ir un poco más rápido, porque estas son como las queens más importantes que les tengo como rabia, incluso de, por favor, no las aguanto, pero bueno, estas simplemente es que ya es sin más, es decir, no se merecen que les dedique tanto tiempo. La primera de todas es Jade Jolie, temporada 6. Annoying, o sea, era como una Pheromone, pero Pheromone por lo menos es buena persona. Jade Jolie era como una adolescente muy pesada, es decir, no la aguantaba. Y encima cuando le dijo a Lisa lo de back rolls, me quedé, o sea, yo en mi casa estaba igual, yo digo, back rolls, no entendía nada. Bueno, después meto en un pack a las siguientes dos queens, que son Kennedy Davenport y Ginger Minj. La top olvidó en All Stars. Sálvame Jesús. Sálvame Jesús. Y básicamente se metían con las drag queens jóvenes por ser jóvenes y por decir, o vamos a ganar porque hemos estado más tiempo haciendo drag. Pues ganó Violet Chachki. Uf, qué pena. Karma. Y encima All Stars, puede que a Ginger Minj le ayudase un poco más, pero a Kennedy Davenport definitivamente no la ayudó. Aparte, en el All-Stars se confirmó una teoría mía, y es que sus looks son muy... Uf, se me fue la voz. Perdón. Sus looks son muy básicos. Es decir, no tienen nada en especial. Después vamos a hablar de Thorgy Thor, que me ponía muy nervioso porque, en serio, que esta chica sí que creo que necesita ayuda en general psicológica. Y no lo digo de broma, es decir, no lo digo para meterme con ella, sino de verdad, porque tiene un problema muy grande con que el mundo está contra ella, o cree que todo el mundo está conspirando contra ella. Y llegaba un punto en el que ya me parecía como alarmante que en todos los episodios estoy diciendo, no, porque esto me lo están diciendo contra mí. E incluso en el All Stars 2, que la invitaron, le hizo lo mismo. No, perdón, All Stars 3, hizo lo mismo. Por favor, como diría Mila Jiménez en su audio, te voy a dar un consejo. Para lo que estás haciendo. Para. Pues así. Después, aquí tengo a Acid Betty, que, o sea, No sé si habéis visto Friends, pero Mónica Chandler haciendo de Doug. O sea, es que esta señora es Mónica Chandler haciendo drag, es decir, es la drag más competitiva que he visto en la historia. O sea, trataba fatal a sus compañeras, se quejaba de todo y era como Thurgy Thor, pero peor. O sea, horrible. Más a gusto me quedé cuando la echaron en la temporada 8 en el episodio de las mil Madonas. Uf, menos mal. Y la penúltima de la que quería hablar es Britta Filter, temporada 12. Se pasaba con Aiden Sane. Es decir, en esta sí que lo ha hablado después y le ha pedido perdón a Aiden Sane y lo ha admitido, es decir, ha admitido que le tenía envidia y realmente lo entiendo, pero sí es verdad que en la competición me hartaba un poco porque era como todo el rato encima de Aiden Sane y por qué hacías esto y por qué hacías lo otro. Chica, déjala y ya está. Y de la última de la que voy a hablar es de The Vixen. ¿Por qué? Porque The Vixen... es que en realidad me da pena, pero el único problema que tengo con ella es que es muy intensa. Es decir, se lo toma mucho a lo personal y mucho a pecho. Aunque sí que creo que tuvo razón en todo el discurso que dio y en la pelea que tuvo contra Eureka. Creo que ella tenía razón. Pero igualmente llegó un punto como que no daba el brazo a torcer. Y vale, entiendo que... oye, pues discrepes, todos tenemos opiniones distintas, pero por lo menos no busques tener la razón sí o sí, o no intentes convencer a los demás de cambiar su punto de vista, porque muy probablemente no lo van a hacer. Entonces tienes que entender que no es todo blanco o negro, que la gente tiene sus razones para pensar blanco y sus razones para pensar negro. Así que, dicho esto, va a haber un parón de 20 segundos, chica. Voy a beber agua porque, mira, llevo 47 minutos hablando. ¿Qué le pasa? Soy una cacatúa. Qué pesado. Bueno, tengo la garganta sequísima, así que voy a beber un piquito de agua. Un pisco de agua. Y seguimos. Espero que esto no haya quedado como un ASMR. Porque si no, qué vergüenza, por favor. Perdón, pero es que si no me estaba muriendo. Y encima me acaba de salir un gallo. Qué mal, qué pringado, por favor. Bueno, ahora vamos con mis 12 favoritas. Bueno, básicamente he cogido estas 12 porque, chica, hacía falta, básicamente. Son 12 drag queens que, pensando, lo he dicho. Bueno, ¿qué drag queens... yo pagaría una entrada para ver su show. Y pues han salido estas 12. No significa que sean las mejores ni que sean las peores. Son opiniones, es decir, es lo que a mí me gusta. ¿Por qué he cogido 12, no 10? Porque pues justo me daba el número de que justo 12, pues quería ir a verlas al show. Si hubiesen sido en 13, pues 13, pero ha quedado en 12. Entonces empezamos de abajo arriba. ¿Cuál es mi número duodécima? En la duodécima posición tenemos a Heidi Ann Closet, temporada 12. Icónica, es decir, tenía unas frases que yo digo, gracias, o sea, charlas por detrás del show, es que no me sale la palabra, Julia, o sea, ¿qué quieres que te diga? Eran simplemente muy graciosas, o sea, yo me meaba todo el rato con ella. Y me dio mucha pena cuando la eliminaron porque para mí debería haber estado en la final. ¿Qué crees que te diga? Antes que otras. Aunque sí es verdad que las que llegaron a donde llegaron también, contra quien perdió el lip sync, que fue Jackie Cox, pues también Jackie Cox me gustó muchísimo. También una de mis favoritas. Bueno, lo que hay. Puesto número 11, Valentina. Como yo diría, creo que su expulsión fue muy injusta. Y creo que se la ha tratado muy mal en general en el programa. Y sobre todo la pongo aquí por sus looks. Es decir, sus looks. Y porque a mí me hace gracia. Es que yo no entiendo a la gente, pero a mí me hace mucha gracia. Valentina en general. Don't match with my fantasy. Es que esa frase me la tatuaría porque soy yo todos los días. Hay muchas cosas que no encajan con mi fantasía. Y yo digo, ¿por qué esto es así? Pues por algo. Pero no encajan con mi fantasía, lo que hay. Puesto número 10. Brooklyn Heights, ¿vale? Es que ha protagonizado el mejor lip sync de la historia de RuPaul. ¿Qué más decir? Con Ivy Oddly, obviamente. Ganará la temporada 11. Es graciosa, o sea, yo creo que de todas las queens que voy a decir, es la que más veo para ser la siguiente host, como la siguiente suprema, por así decirlo, como la que reemplace en algún punto a RuPaul, que un poco ya lo está haciendo en Canada's Drag Race, que después hablaremos de esa edición. Creo que lo tiene todo, creo que tiene el carisma, baila bien, es graciosa y tiene buenos looks, se viste bien, se maquilla bien. Y creo que tiene la madurez y el criterio de hacer buenas decisiones. Entonces creo que tiene mucho potencial Brooklyn Heights como drag queen y como siguiente host en un programa de drags. Puesto número 9, Jujubee. Yo me enamoré de ella desde la temporada 2, es decir, me parecía increíble, me parece súper graciosa. ¿Y qué quieres que te diga? Yo en esta final de All Star 5, esto lo estoy grabando cuando justo quedan 4 días para la final del All Star 5, soy Team Jujubee. No sé quién habrá ganado, pero bueno, yo soy Team Jujubee desde que entró por la puerta. A mí Jujubee me encanta. Tiene muchísima personalidad y mucho carisma. ¿Cuál es el puesto número 8? Katia, obviamente. Obviamente que es Katia. Es decir, me pasa un poco lo mismo con Jujubee. Es tan graciosa, es decir, y tan única. Es muy única, es muy ella. Y aparte, la flexibilidad. O sea, la flexibilidad de esta chica. Aunque todo se ha dicho, creo que ejerce mejor fuera de la Drag Race que dentro. A lo mejor en All Stars sí que lo hizo mejor y me gustó bastante, pero en general fuera le da mil vueltas a cómo es dentro de la competición. Vamos al puesto número 7, que es Kimchi. O sea, su estética en general es increíble. Aparte, hace poco sacó una paleta de maquillaje con una de mis drag queens que está aquí dentro también. Y yo digo, yes. O sea, no podía más. Y su victoria fue totalmente robada. Para mí, era la ganadora de la temporada 8. Y sobre todo es la temporada con la que menos estoy de acuerdo con la victoria, Bob the Drag Queen. Aparte de que no es una de mis favoritas incluso de drag queens, teniendo a Naomi Smalls y a Kimchi de competidoras, me sorprendió muchísimo que ganase Bob the Drag Queen. No me lo esperaba para nada y es probablemente mi ganadora menos favorita de las 19 temporadas en general, de las 19 ediciones que hay. Bueno, 19 ganadoras, hay 18 ediciones, pero empate en All Stars 4, así que lo que hay, pues eso, increíble. Puesto número 6, ya llegamos a la mitad, Alyssa Edwards, Megan Morris, girl, it was Megan Morris. Pues eso, mírate Alyssa's Secret, es su documental, tiene, no sé cuántas temporadas tendrá, pero está súper bien y me parece que es tan única, es decir, a mí me encanta como personalidad, me parece increíble. Vamos ya con el top 5. Qué nervios. Bueno, no os echéis encima mía porque no estén vuestras favoritas, ¿vale? Yo lo siento mucho. Puesto número 5. Alaska. Gracias. Simplemente tiene un mundo en general ella. O sea, es increíble. O sea, de una puppet, una marioneta que hizo en RuPaul, hizo un single, o sea, me explica. Y después un look para el All Stars. Es decir, Alaska tiene mucho, mucho talento. Y es una de mis favoritas. Y me alegré muchísimo cuando ganó el All Stars 2. Porque creo que ya era su hora. Era una de esas queens que digo, es que se lo merecía. Lo mismo que me pasa con Kimchi. Pero es que Kimchi no ha ido todavía a un All Stars. Esperemos que cuando vaya, gane. Puesto número 4. Aquí he puesto, pues, a la queen que decía antes que Kimchi había hecho una paleta, Naomi Smalls. Y aquí os voy a ser sincero, aquí lo he puesto por los looks y por ella en general. Es decir, te vende en la pasarela increíble. Es decir, su personalidad me parece súper graciosa y tiene súper buen gusto. O sea, a ver, para mí obviamente, tiene un gusto que pues encaja muy bien con mi gusto también. Entonces, Pues normal que sea de mis favoritas. Entramos al top 3. ¿Qué pasará? ¿Quién será? ¿Quién serán mis drag queens favoritas? Bueno, puesto número 3. Latrice Royale. A ver, ¿qué puede ser de Latrice? Cuando había llegado a la temporada 4, sí que era mi drag queen favorita hasta la fecha. Y sí creo que debería haber ganado. Sharon Needles también me gusta como ganadora de la temporada 4, pero Latrice también me gusta bastante. Entonces, era un poco un 50-50. Sí es verdad que a lo mejor está en el puesto 3 ahora, no solo porque hayan llegado otras dos queens que me gusten más, sino porque, al contrario que Jujubee, creo que Latrice ha empeorado mucho con los años. Hay queens que mejoran, como Jujubee, que cada vez que pasa el tiempo pues se hace mejor, y queens como Latrice que solo empeoran. Bueno, no pasa nada, pero lo que hizo en la temporada 4, en el All Stars 1 y en el 2, y en el 4 no se lo puede quitar nadie. Entonces tiene que estar aquí. Puesto número 2, Trixie Mattel. Probablemente la drag queen más famosa salida de RuPaul. Su música 100% recomendada. O sea, tiene 3 discos. El primero se llama Two Birds, segundo One Stone, y ha sacado un disco este 2020 que se llama Barbara. La verdad no sabría decirte cuál es mi favorito. Sí es verdad que me gustó mucho One Stone, pero creo que puede que me guste un poquito más Barbara de este año. Es que me encanta ese disco, o sea, va a mi top disco de este año. Y su friendship con Katia es increíble. O sea, el problema que tienen de, bueno, el de Saves the World que pusieron en la cuarentena y el de Ugh es, o sea, exquisitez. Exquisitez de drags, o sea, increíble. Y me meo con ella, o sea, y encima ganó. Eso sí que no lo entendí. No entendí su victoria, aunque me gustase. Yo no la entendí. Porque había, pues, una drag queen llamada Sanjela que se merecía más ganar la temporada de All Stars 3. Vamos con la favorita ya, en general, que es Violet Chachki. Yo creo que objetivamente es la mejor drag queen que ha pasado por toda la historia de RuPaul. Es decir, es increíble. Bueno, ella inventó el fashion. O sea, realmente ella inventó el fashion. Su cintura de 1 milímetro de radio. ¿Me explicas? Bueno, es mi drag queen favorita. Y ahora voy a hacer unas menciones honorables. Y bueno, las menciones honorables que he puesto es drag queens que me gustan mucho, pero que bueno, pues no han llegado a ser como las 12 que más me gustan, como que me desvivo por ellas. Así que bueno, aquí están: Shangela, Aisha O'Hara, Miss Vanjie Mateo, Sharon Needles, Monet Exchange, Eureka, Manila Luzon, Raven y Monique Hart. Esas son mis menciones honorables. Me gustan mucho esas queens y están bien, la verdad, están bastante bien. Wow, vale, me acabo de dar cuenta de que llevo ya 58 minutos grabados. No pensé que esto se fuese a alargar tanto. Y aparte estoy viendo como que me pone que máximo 60 minutos. Así que lo que voy a hacer con este topic es que lo voy a repartir en dos. Hemos llegado a mis 12 favoritas. Pues esta es la parte 1, así que tendréis una parte 2 en la que pues hablaré de las victorias robadas. Hablaremos del All Stars y de lo que me parece cada uno, porque creo que son las ediciones más icónicas. También de mi cast para el All Star 6, la expansión de la Drag Race y una idea de una edición así especial, loquita. Bueno, si has llegado hasta aquí, la verdad que te tengo que decir muchas gracias, porque este ha sido mi primer podcast y estaba muy nervioso, ¿vale? Así que te agradezco mucho que me hayas oído hablar todo este tiempo, o sea, muchísimas gracias. Espera la parte 2 con ansias, que llegará dentro, pues, de nada. O sea, supongo que o subo una y al día siguiente subo otra, o subo las dos juntas. Pero bueno, espero que te haya gustado y que por lo menos te haya dado ganas de entrar al mundo de RuPaul, que es, y al mundo del drag en general, que es lo que más ganas tenía. Así que bueno, nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente podcast, en la siguiente movida, que bueno, seguirá siendo de drags. Y nada, hasta luego y disfrutad hasta el siguiente podcast, porque la vida, como dice Desigual, es chulaca.